una situación, desde luego, en la que ninguno de nosotros nos gustaría habernos involucrado. Pero bueno, yo qué sé, pues si te pasa, pues vamos a explicártelo, pues para que sepas exactamente cuáles son los derechos que tienes. Imagínate, pues eso, que acabas detenido, ¿no? Pues por la policía o por la Guardia Civil. Bien, pues que sepas que desde el pasado 18 de enero, el Ministerio del Interior ha aprobado una nueva instrucción, un nuevo protocolo que deben seguir los agentes a partir de ahora. Y bueno, pues para que conozcas cuáles son tus derechos en el caso de que te detengan, que esperemos que no te pase, pues te lo vamos a contar con Óscar Navarro, ex Policía Nacional y abogado. Muy buenos días, Óscar.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
No queremos que nos pase, ¿verdad? No. Es una situación nada deseable, pero, oye, bueno, yo qué sé, pues puede ocurrir. Para que estén informados nuestros oyentes, ¿qué es este nuevo protocolo?
Bien, se crea un nuevo protocolo, como bien has dicho, muy reciente, recién salido del horno, en el que se protegen los derechos de forma ya bastante férrea de las personas detenidas. Por ejemplo, el derecho a la intimidad. Una persona que es detenida tiene derecho a pedirle a los agentes que se tape su cara y que no sea expuesto a fotografías, a los medios de comunicación, etcétera. Anteriormente esto no estaba claramente regulado. Eso es un punto muy importante.
Esto lo hemos visto bastante en nuestras islas, gente en portadas de periódicos con las esposas puestas, además. O sea, la imagen es dramática y dantesca, porque puede que luego te acaben exculpando, ¿no? O sea, que no seas culpable de absolutamente nada, pero esa imagen queda ahí ya para la historia.
Así es, queda retratado para la historia y eso genera, pues, que luego, pues, la estigmatización social, que al final todo el mundo cree que ha sido un delincuente. Esta instrucción es bastante, bastante buena, también aparte del derecho a la intimidad y que se eviten las fotos, habla de cómo se debe proceder a la detención, se deben evitar los lugares públicos, si es posible, para proteger la intimidad de las personas, también de las personas vulnerables, personas LGTBI, menores, etcétera, que se lleven a cabo las detenciones de forma que menos perjudique a su persona y al género, se eviten, si es posible, la detención con las esposas por detrás, que también se abre la posibilidad de poner las esposas por delante o incluso utilizar los lazos policiales, es una especie de cuerdecitas, que ya no son los grilletes, que se pueden poner en la jerga policial, grilletes, la esposa, y poner unas cuerdecitas delante, o incluso, dependiendo de la persona que se esté deteniendo, si no es necesario que el policía adopte la medida de no ponerle las esposas. Eso ya se queda reflejado en el protocolo, que me parece súper importante.
Si, por ejemplo, nos detienen, podemos pedir que nos pongan las esposas, en plan, oye, mira, voy a colaborar, no pasa nada, me meto en el coche y me voy contigo a la comisaría, no me pongas las esposas.
Totalmente. Además, vale. El protocolo regula eso, si esa persona colabora y el policía lo considera, en este caso, le dices, mire, colaboro, vengo, subo en el coche, no deberían ponerte las esposas. Ahora queda claro en este protocolo.
Vale, ¿qué más novedades incluye para proteger también a los detenidos?
Pues mira, también es una cosa que mucha gente no conoce, y es que cuando estamos detenidos podemos sustentar nosotros nuestra propia manutención dentro del calabozo. Aunque se da una comida, el dinero que tú llevas en los bolsillos en el momento de la detención, siempre la gente te lo devuelve, lo puedes tener dentro del calabozo, tu dinero. Entonces tú puedes pedirle al policía si una máquina de las que hay expendedoras te pueda traer un agua o te pueda traer cualquier cosa, y tienes derecho también a que se te suministre con tu propio dinero.
Un globo no,
pero por lo menos, por ejemplo, el agua que sea embotellada de una máquina, etcétera, y eso es una cosa que mucha gente también desconoce.
Bueno, imagino que tienes derecho a agua, ¿no? Incluso aunque no lleves efectivo.
Sí, claro, tienes tres comidas al día, ¿vale? Pero a veces ahora sí que hay unos servicios de menú, pero antiguamente se bebía, todo el mundo bebía una fuente en el que todo el mundo bebía y la verdad que no era muy agradable, pero ahora sí que hay una serie de menús en el que ya entra un agua como destilada, pero bueno, es un agua destilada, al fin y al cabo no es el agua normal, ¿no? Y a veces pues hay gente que te pide, pues mire, no, que tengo más sed o me puede bajar una botella de agua, etcétera, y pues eso se lo pueden obtener si se lo pagan ellos con su bolsillo, evidentemente.
Vale, perfecto. En el caso de los menores, por ejemplo, ¿qué es lo que recoge este nuevo protocolo también? Bien, porque aparte aquí tenemos de 14 a 17, ¿verdad? Y menores de 14.
Correcto, menores de 14 no se puede tener a nadie, sí. ¿Vale? Son medidas simplemente administrativas, correctoras, y no se puede quedar detenido un menor. Pero este protocolo, yo entiendo que, y lo digo claramente, vulnera la Ley Orgánica de Protección del Menor, de los Derechos Penales de Protección del Menor, porque se equipara ahora la detención del menor, que no puede superar las 24 horas. Esta propia ley dice que cuando están estos menores relacionados con bandas organizadas o grupos criminales, la detención se podrá alargar como los mayores hasta 5 días. Claro, detener a un menor, hacer menores de primera y menores de segunda, para mí este protocolo comete un gravísimo error, porque la detención de menor no puede ser más de 24 horas, y si son bandas organizadas o que pertenecen a grupos criminales, como máximo 48 horas más. Y con este protocolo, pues se han rebalado bastante y lo han equiparado a la detención de los mayores de edad. Y la verdad que es un dato bastante importante a efectos de interponer alguna reclamación al defensor del pueblo, porque considero que esa instrucción en este caso se ha patinado bastante y vulnera los derechos de los menores.
Pues estos 5 días, ¿no?
Que 5 días, claro, es que estaría detenido exactamente 5 días como un mayor de edad. Una persona que, aunque un menor en este caso de 14 a 18, claramente, que pertenezca a una banda organizada, pero no tiene que ser un grupo terrorista, basta que sea una banda organizada. Y ahí creo que han cometido un gravísimo error.
¿Cómo va lo de las horas? ¿Cuántas horas podemos llegar a estar en comisaría detenidos?
Máximo 72 horas, lo regula la propia ley, y 48 horas más cuando, hablamos de mayores de edad, y 48 horas más cuando perteneces a algún tipo de banda organizada, grupo criminal o grupo terrorista. Los menores, solo 24. Siempre lo regula la propia ley, con una ampliación de 2 días más cuando pertenecen a bandas organizadas. Y ahora con esta instrucción lo equipara a los mayores de edad. Por lo tanto, un menor que pertenezca a un grupo criminal podrá estar detenido hasta 5 días, lo cual me parece una aberración absoluta que una persona menor de edad, imaginemos un niño que tiene 14 años y un día, va a estar 5 días detenido si pertenece a una banda organizada. O creen que pertenece a una banda organizada, porque al final siempre son indicios.
Vale, y esto lo estipula el juez, se le solicita a un juez que pase más tiempo detenido.
Sí, sí, se pide. Se pide a un juez. Pero claro, esta instrucción regula esta normativa que, como te digo, sale completamente de una propia ley orgánica que lo que regula son derechos fundamentales de los menores. Y ahí creo que ha habido pues un resbalón bastante importante por parte de los que han redactado esta instrucción.
¿En otros países con los menores cuánto tiempo pueden estar retenidos?
Máximo 24 horas.
Máximo también 24 horas.
Sí, máximo 24 horas.
Incluso aunque pertenezcan a banda organizada o a grupos terroristas.
Sí, correcto. Algunos países, la mayoría de países, pensá que nuestro código penal bebe del resto de códigos penales de la Unión Europea. Entonces, el tiempo de detención está equiparado en la mayoría de los países de la Unión Europea.
Este protocolo, además, también se aplica exactamente igual, ¿verdad?, a las personas que entran de manera irregular en nuestro país, ya sea a través de puertos, aeropuertos o los que llegan en pateras.
Sí, correcto. La detención es para todo el mundo. La gente que llega a nuestro país de forma irregular, lo primero que se le hace es una detención administrativa con un plazo máximo también de 72 horas, en este caso. Y quedan detenidos, retenidos, porque si entran por los puestos fronterizos quedan una sala de retención en los aeropuertos, y si entran como entran por aquí, en pateras, etcétera, se les hace el internamiento de la retención siempre en los centros de internamiento de extranjeros o en salas habilitadas. Pero sí, es una detención exactamente igual.
¿Y cuando pasan estas 72 horas? ¿Qué pasa también con estas personas?
Bueno, en ese momento se les apertura un expediente de expulsión si llegan de forma irregular, y en el momento en el que pasan las 72 horas ya quedan en libertad con el expediente de expulsión. ¿Qué ocurre? Que actualmente con las peticiones de asilo, pues el 90% de las personas se quedan en nuestro país.
¿Cómo se puede pedir asilo?
Bien, en el momento en el que llegas a un puesto fronterizo puedes pedir el asilo, y tienen 4 días para responderte, y si llegas por un puesto no fronterizo, en este caso una patera, etcétera, nada más llegar pides el asilo, y en ese momento el derecho a asilo te autoriza a que ese expediente administrativo de expulsión al tu país, evidentemente siempre y cuando te puedan expulsar, porque por ejemplo hay países en los que no te pueden expulsar, vamos a poner el ejemplo de Argelia ahora mismo con los conflictos que tenemos en España, pues no pueden devolver a nadie porque no aceptan los argelinos. Entonces, ¿qué ocurre? Se les abre un expediente administrativo de expulsión por parte de la policía, que es un trabajazo, pero nunca se les puede llegar a ejecutar esa expulsión porque Argelia no los reconoce. Es así de simple. Entonces se quedan en España 2-3 años, en este caso 3 años, y luego obtienen la residencia por arraigo.
¿Y cuáles son los motivos por los que se puede solicitar asilo? Porque imagino que no todos los migrantes que vengan de cualquier país pueden solicitar asilo.
No, claro. O sea, todo el mundo puede pedir asilo. Lo que pasa es que luego tienes que cumplir los requisitos. Razones de vulnerabilidad son la mayoría, el 90%, sean por razones de vulnerabilidad. Hablamos de menores, mujeres embarazadas, personas perseguidas por razones de género. Y luego, pues gente que pueda estar sometida en su país a torturas, a tratos inhumanos, degradantes. Está regulado en la propia ley 2017. 2009,
guerra,
de derechos así, países en guerra o conflicto civil interno, por ejemplo, el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, pues a casi todas las personas que vienen, bueno, diría que el 98% que piden asilo en España, dado de cómo está la situación en Venezuela, se les concede por razones de vulnerabilidad.
¿Cuántas personas solicitan asilo al año en nuestro país?
Pues en nuestro país actualmente la última cifra que yo tengo y que conozco son 163.000 peticiones de asilo en España. España ahora mismo es el héroe popular de la aceptación de asilo en Europa, detrás de Francia. Estamos en el segundo puesto donde más se pide asilo.
¿Y cuánto tiempo tarda en resolverse el expediente?
Pues funciona de la siguiente forma, Cris. Pides el asilo, en ese momento evitas que te puedan expulsar, te dan una cita para tener una entrevista, y en ese momento que tienes la entrevista, que se suele dar en el plazo de 9 meses o 1 año, la ley regula 6, pero sabemos que la ley dice una cosa, y luego
la realidad es otra.
Están dando plazo para la entrevista 1 año, 1 año y poco, más o menos. Te citan a la entrevista y en ese momento ya te dan un papel donde te autorizan la tarjeta de residencia y trabajo hasta que te concedan la petición de asilo. La petición de asilo se está tardando en resolver entre 1 año y medio, 2, más o menos.
Entonces estas personas llegan, solicitan el asilo, pero tardan 1 año y poco en tener esta entrevista, y entonces es cuando les dan la tarjeta de residencia y de trabajo. ¿Qué hacen este 1 año y pico?
Se encuentran de forma irregular en España, pero no pueden...
¿En un limbo?
Correcto. Se encuentran en un vacío legal, pero no pueden ser expulsados, se pueden aferrar a eso porque tienen la cita de la entrevista, y con esa cita a la entrevista el expediente de expulsión no puede ser ejecutado.
Pero tampoco pueden trabajar.
No pueden trabajar, efectivamente. No pueden trabajar. Pueden trabajar en el momento en el que les dan la cita, en el momento en el que tienen la entrevista, ya les dan un permiso para poder trabajar, que suele ser de 6 meses o 9, renovable hasta que se te conceda o se deniegue el asilo.
¿Y cómo subsisten durante ese 1 año y algo? Porque si no pueden trabajar, no tienen ingresos.
La mayoría de gente suele trabajar de forma irregular, como llamamos todos, en B. Suelen trabajar pues en servicios domésticos, gente que no está contratada.
Economía sumergida.
Economía sumergida totalmente.
Oye, por curiosidad, ¿cómo son los calabozos?
Pues un sitio muy desagradable.
Ya que estamos hablando, ¿no? Por si algún día acabamos allí, pues a ver cómo son.
Pues te lo resumo muy fácil. Son 6 o 7 celdas de hormigón, con un banco de hormigón, y que te tumbas en una colchoneta y con una manta. Eso es todo. Muy fácil y muy sencillo.
¿Y el baño?
El baño, hay un baño de mujeres, hay un baño de hombres y poco más. No es el baño que tú te imaginas en tu casa, la verdad. Es un baño para ir rápido.
o no ir incluso. Y si estás ahí 72 horas, ¿tienes posibilidad de darte una ducha, cambiarte de ropa, que te lleven algo de aseo?
Yo creo que debería ser así, pero no tienes posibilidad de ducharte ni nada por el estilo. No, hay 2 baños y, bueno, la gente, la verdad, que suele estar en el calabozo, no, rara vez piden para ducharse, salvo que alguna persona, por algunas condiciones físicas, fisiológicas en este caso, pues tenga un problema y tenga que verse sometido pues a que se duche, ¿no?
Sí.
Pero no es lo habitual.
Bueno, pues ser mujer, estar esos días con la regla y que
correcto,
te toque estar en el calabozo.
Correcto, o sea, es así.
Es bastante incómodo.
Es bastante incómodo, sí, cierto.
Sí.
Es verdad que no, los calabozos no son sitios bastante cómodos, diría que cero cómodos. Piensa que estás en una celda con mucha gente. No estás solo ni de forma individual, puedes estar con 5 personas o con 25.
¿Separan hombres y mujeres?
Sí, hombres y mujeres están separados, pero claro, igual una chica entra en un calabozo y ese día, pues vamos a poner un ejemplo, la llevan a patera, están ahí detenidos hasta que se resuelva el expediente, y bueno, y pues a lo mejor estás con 15 personas más.
Y otro tema curioso que ya lo comentamos y me parece importante recordarlo, porque puede que te detengan, que pases tus 24, 48, 72 horas, lo que te corresponda en el calabozo, y que luego te digan, oye, que no has cometido ningún delito, te vas limpio para tu casa. Pero tienes antecedentes policiales que has fichado, y si no reclamas que te los quiten, los vas a tener de por vida estos antecedentes.
Así es, Cris, te persiguen toda la vida. Mira, en el protocolo nuevo también se dice que se intente llevar a cabo las detenciones que se llevaban hasta ahora. Policialmente se tiene mucho por estadística, creo que una vez te lo comenté, porque al final la estadística maneja, es una de las pagas policiales, y se tenía mucho por estadística. Ahora el nuevo protocolo dice que se eviten las detenciones si tienen domicilio conocido, dan fianza bastante. Existe la figura de él investigado, no detenido. O sea, te citan, te dicen, oiga, se le imputa un hecho delictivo, se le cogen las huellas y se marcha a una casa y no pasa por el calabozo. Lo cual me parece súper interesante con esta nueva instrucción, que se dé la posibilidad de que haya gente que, bueno, que ha cometido un hecho delictivo presuntamente y que no hace falta que pase 72 horas en un calabozo, porque tiene domicilio conocido, porque da fianza bastante y porque es una persona normal, que trabaja, que tal, y que ha tenido un problema en su vida, pues se le cita en la comisaría, se le toma las huellas y en cuestión de 2-3 horas...
Pero con huellas y foto tienes antecedentes.
Eso siempre, eso
claro,
siempre.
Claro, por eso, y el problema es que luego te absuelven, pero sigues con los antecedentes.
Siempre, si no pides tú que te los cancelen, te van a perseguir toda tu vida. Son los únicos antecedentes que te persiguen toda tu vida.
¿Y cómo se pueden cancelar?
Pues tienes que solicitar la cancelación dentro de la Policía Nacional con el auto de sobreseimiento de tu caso, en de aquella investigación que quedó sobreseída, que eras inocente, presentas ese auto, lo solicitas en la Policía Nacional, hay un trámite muy fácil presentando la sentencia y haciendo una solicitud y te los cancelan. La gente no lo sabe esto, pero
ya, por eso.
Que lo sepan, que lo sepan, vale. Que te pueden perseguir. Hay gente que dice, es que me ficharon o me tomaron las huellas en el 81. Bueno, pues ahí siguen. Ahí siguen.
Y claro, te paran en un control y web antecedentes, te
correcto,
miran de arriba abajo,
correcto,
te desmontan el coche.
Correcto, y claro, y dependiendo del delito que has cometido, la visión es de una forma o de otra. Evidentemente, entonces eso es súper interesante que la gente lo sepa.
Bueno, volvemos al inicio, esperemos que no nos detengan, que no pasemos nunca por esa situación, pero bueno, si nos toca pasar por ese trauma y ese trance, pues al menos que conozcamos cuáles son nuestros derechos. Un globo no, pero una botellita de agua.
Correcto,
si llevamos 2 euros,
una barrita o etcétera, efectivamente.
Las podemos pedir, incluso un refresco.
Correcto, así es, así
vale.
Es.
Óscar Navarro, ex policía nacional y abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Muy interesante, gracias.
A vosotros. No.